Una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúa la segunda reunión de la Asamblea de la OTAN en Madrid con Ucrania como eje central. Guillermo Vila.
30 países se reúnen hasta el lunes para examinar los acuerdos alcanzados en la última cumbre. Unos objetivos que pasan por el apoyo a Ucrania y la respuesta a la amenaza de Rusia. Desde el Foro de la Alianza Atlántica, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado el envío de 14 generadores a Ucrania ante los cortes eléctricos que está sufriendo el país. También se incrementa la ayuda policial española para esclarecer crímenes de guerra. Además, Álvarez se ha referido al sabotaje al gasoducto Nord Stream en Suecia.
Todos los socios de la Unión Europea, como los aliados en la OTAN, nos estamos concertando para garantizar la seguridad de todas nuestras infraestructuras críticas.
La rebaja de penas de prisión a condenados por abusos sexuales por la conocida como ley del solo sí es sí ha puesto en el punto de mira a los jueces. Voces del gobierno han señalado a la judicatura como la culpable de interpretar de forma sesgada la ley. Por el fin de semana con Cristina ha pasado el juez decano de Melilla y presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo. Y no solo ha defendido el trabajo de los jueces, sino que ha señalado el problema: la mala redacción de una ley que no incluye una disposición transitoria que limitaría la posibilidad de acogerse a una revisión a la baja de las condenas a los agresores sexuales.
Que saben que cuando se hace una ley es una pieza que encaja en otro puzzle muy grande, que es el ordenamiento jurídico. Decirte, oye, que a mí nadie me dijo que, a ver, se supone que estás haciendo tu trabajo, pues hazlo bien. Y de todos modos, como digo, si no ha habido una advertencia específica del respecto de lo que es el límite mínimo, es porque siempre se ha hecho la reforma del Código Penal de una manera que ahora no se ha hecho. Se han olvidado directamente de una disposición transitoria que hubiese posiblemente limitado algunos casos de revisión.
Por cierto, que desde un acto en Las Palmas de Gran Canaria, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido esa ley del solo sí es sí. Hace unos minutos ha dicho que el gobierno va a defender una legislación que permita que no haya lugar a la duda cuando una mujer quiera mantener relaciones, y ha pedido una armonización de la doctrina para adecuarse, decía, al objetivo de la ley. En ese mismo acto, en la capital Gran Canaria, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado su intención de presentarse a las primarias del PSOE para la alcaldía de la ciudad, un reto que decía afrontar con humildad.
Me conocen bien, esto de tener años y llevar tiempo con ustedes, me conocen bien. Afronto este reto con mucha ilusión, con una gran pasión, pero también con una gran humildad. Lo tengo que decir porque creo que son los vectores que al menos creo que me definen, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mundial de Qatar, la selección a la espera de la incorporación de Alejandro Valde a Marina Salvador.
Se espera que el lateral del Barcelona se sume a la concentración en Doha a las 2 de la tarde, hora española. José Gaya, por su parte, ya se encuentra en España y llegaba hace menos de una hora a la ciudad deportiva de Paterna tras abandonar la concentración. Esta mañana, entrenamiento de la selección con Marco Asensio en el grupo, la única ausencia, la de Hugo Guillamón, que se ha entrenado en solitario. Y en Fórmula 1 han terminado ya los libres en Abu Dhabi, Carlos Miquel.
Acaban de finalizar y la noticia en este momento es que pueden sancionar a Lewis Hamilton, que se ha saltado una bandera roja, ha adelantado con bandera roja en pista, ahora mismo comparece ante los comisarios y eso le podría acarrear en la calificación que escucharemos en tiempo de juego de 3 a 4 de la tarde, una sanción de 3 a 5 puestos en parrilla. El más rápido ha sido Checo Pérez por delante de Max Verstappen y de Lewis Hamilton, flojos los dos Ferrari, sexto Leclerc, séptimo Sainz, aunque tendrán que meter algo de motor para la calificación, y tampoco han estado demasiado bien los dos Alpine o con un décimo Alonso duodécimo.
En tenis, a las 2 de la tarde, primeras semifinales del ATP Finals, Djokovic se enfrentará a Taylor Fritz en unas semis ya sin representación española.
Ahora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Pero todavía seguimos aquí en la mejor hora de fin de semana, la última.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
En un sin vivir que estoy porque la concentración de esperma de los varones se ha reducido a la mitad en solo 50 años. ¿Qué te parece, Lomana?
Qué panorama. Yo que estaba con el rockabilly encantada.
Bueno, enseguida pues vamos a abordar esta noticia increíble y preocupante, ciertamente, pues pero sí. Es que no se me va la Lomana porque le digo, pero vamos a ver, ¿cuándo haces tu mercadillo de Navidad? Me dice el miércoles. Digo, pero si no lo has dicho en antena.
Es verdad, es que nos liamos. Bueno, quería deciros que el miércoles a las 11 de la mañana en Moda Shopping empiezo mi mercadillo benéfico como todos los años, pero este año está, bueno, no os imagináis, me he quedado sin armario, ya Pradas, Gucci, Valentino, tenéis de todo y cosas muy, muy, muy baratas, bolsos estupendos, bisutería, todas las botas de Hunter rebajadísimas. Y todo lo que saquemos va para la Fundación NUPA, que es una fundación que hace una labor muy grande con niños que parece que nadie habla de ellos. Niños que nacen con problemas enormes de intestino y hay que trasplantarles intestino. Niños que toda su vida se la han pasado en la paz. Todavía no han podido vivir con sus padres. Y los padres tienen que estar aquí y hay que alquilarles casas, ayudarles. Bueno, en fin, que es una buena obra.
Que hay que ir, que está en la Castellana, en Moda Shopping, cerca del Santiago Bernabéu,
enfrente,
de visitas a Madrid. ¿Y que el horario cuál es?
Pues de 11 en adelante.
Todo, ¿a mediodía también?
A mediodía siempre solemos quedarnos una. A veces vamos a comer, está mi hermana de cajera, amigas, gente que nos ayuda.
¿De 11 hasta qué hora?
Pues hasta las 8.
Hasta las 8 de la tarde. Bueno, pues ya lo sabéis, está en marcha el Mercadillo Solidario de La Lomana y no podíamos dejar de decirlo, en Moda Shopping,
muchas
en
gracias,
la Castellana madrileña.
Muchas gracias, Cristina. A mí a veces es que me da apuro decirlo, pero creo que es la única forma de que se enteren.
Hombre, pero que esto es por una buena causa y los mercadillos de Navidad son indispensables.
Pues ala, venga, a la mejor hora, como dices tú ahora.
Me voy al esperma, porque hay que ver lo que está pasando. La calidad del esperma masculino está cayendo en picado. Según varios estudios de más de 50 países, está en la mitad de lo que solía ser. La última investigación publicada en Human Reproduction Update recoge que dentro de 10 años, sin más, 10 años, los hombres tendrán dificultades para reproducirse, para ser fértiles. Vamos a conocer cuáles son las causas y qué futuro nos espera. Don Jaime Mendiola es profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Murcia y uno de los coautores del estudio. Don Jaime, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Son datos que a mí me han dejado patidifusa, pero que entiendo a los expertos ya les viene llamando la atención hace tiempo.
Sí, es correcto lo que usted ha dicho, porque este es un estudio, es una actualización de un estudio previo en el cual ya se vio una tendencia en siguiendo esa línea. Y efectivamente, este estudio, hemos incorporado más estudios que se han realizado durante los últimos años, desde 2011 a 2018, y efectivamente vemos la misma tendencia, incluso que se ha acelerado en algunos casos.
Y a su juicio, ¿qué causas puede haber detrás de este descenso de la calidad del esperma masculino?
En nuestro caso, el estudio en sí no profundizaba en las causas, pero bueno, podemos hablar de dos grandes bloques: las exposiciones actuales, concurrentes, ¿no?, que ocurren como hábito de vida, exposiciones a tóxicos y contaminantes que podrían influir de alguna forma en la calidad seminal, y después también una parte importante que son las exposiciones prenatales. Cuando estamos en el útero de nuestras madres, también es una época de nuestra vida muy sensible a también este tipo de exposiciones, hábitos de vida, etcétera, tabaquismo, y que efectivamente puede tener una repercusión durante el desarrollo testicular, podríamos decir fetal, ¿no?, en el embrión, y que eso redundara en una afectación de la calidad seminal en la vida adulta de estos varones.
Claro, lo que yo me pregunto es si eso se da solo en Occidente por las condiciones nuevas, si las mismas circunstancias concurren en África, en otros países en desarrollo.
Sí, efectivamente pueden ser otro tipo, claro, estamos hablando de hábitos de vida, pero que influyen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en algunos países también en vías de desarrollo o desarrollados, pues también tienen niveles de tabaquismo muy alto, por ejemplo, nivel de ingesta de alcohol, hábitos de vida que, bueno, pues pueden estar exposición a algunos tóxicos en algunos casos que aquí ya no tenemos, en otros países en desarrollo pueden tenerlos. Es decir, que pueden haber distintos aspectos que estén relacionados. Y después, obviamente, no tenemos que perder de vista también el efecto cóctel, que se llama, es decir, las distintas exposiciones que tenemos conjuntamente relacionadas con nuestros hábitos de vida también, por supuesto.
Me sorprende, fíjese, extraordinariamente, los datos del estudio es que, muy concretamente, el número de espermatozoides por mililitro de esperma ha pasado de 101 millones en 1973 a 49 en la actualidad. Claro, si esto sigue con esta tendencia, ¿la humanidad se extingue?
Sí, la verdad es que son datos preocupantes y de hecho hay estudios hechos por colegas nuestros daneses en los cuales hicieron un estudio en parejas que querían pues tener un hijo, ¿no?, en la etapa de reproductiva, y efectivamente había un corte que era sobre 40 millones de espermatozoides por mililitro. Los hombres que en esas parejas tenían menos de esa concentración, que son 10 millones menos de los que hablamos ahora, pues sus parejas tardaban más tiempo, el time to pregnancy, que llaman en el ámbito, en el argot, ¿no?, del tiempo hasta el embarazo, tardaban más tiempo en que sus parejas se quedaran embarazadas. Entonces ese es un poco el corte que a nivel epidemiológico se podría tratar, ¿no?, unos 40 millones, y ahora estamos, como bien dice, en alrededor de 50 en los últimos estudios.
¡Qué barbaridad! ¿Y hay algún tipo de remedio o recomendación para los hombres para frenar la infertilidad?
Esperemos, probablemente tendremos que hacer un nuevo estudio en unos años para ver. Obviamente no es una de las cosas que queríamos ver, ¿no? Nosotros esperábamos ver, no sé, algún tipo de meseta, que igual en Sudamérica, África o en Asia no se viera esas tendencias, pero efectivamente incluso en algunos sitios o en los últimos años se ha acelerado. Pero efectivamente habrá que incidir en, sobre todo sí que me gustaría señalar que la concentración espermática en este caso es como un biomarcador de la salud global del varón. Es decir, no solo estamos hablando de efectos reproductivos. Por ejemplo, un varón con una concentración baja de espermatozoides se ha visto que tiene, por ejemplo, más riesgo de enfermedades como enfermedad cardiovascular, también diabetes, síndrome metabólico, tienen también más riesgo de hospitalización o más riesgo de mortalidad y menos esperanza de vida. Es decir, que podríamos decir que es una valoración global. No solo cuando hay alteraciones en los individuos, su calidad seminal probablemente también está alterada.
Claro. ¿Y cómo se imagina usted el futuro?
Pues el futuro lo vemos que tenemos que ver, efectivamente, si son hábitos de vida, son aspectos reversibles, ¿no? Con lo cual es incidir en los hábitos de vida saludables, que igual que para otras enfermedades crónicas que son muy prevalentes actualmente, como todos conocemos, ¿no? Cáncer, bueno, antes estaban hablando de otro tipo de enfermedades también, ¿verdad? Pues cáncer, enfermedades cardiovasculares, ¿no?, etcétera. Pues esos factores preventivos, ¿no?, que sabemos de hábitos de vida, no exposición a tóxicos, drogas, etcétera, pues también seguro están relacionados con el ámbito de la concentración seminal. Entonces, seguir una dieta equilibrada, unos buenos hábitos de vida, poco sedentarismo, ejercicio físico, pues obviamente va al menos lo que permitiría es que no haya más descenso, al menos, esperemos.
Pues fíjese usted, si las mujeres tienen hijos cada vez más tarde y por lo tanto luchan con la esterilidad natural de la especie en el caso femenino y los hombres se quedan sin esperma, realmente la cosa está negra.
Sí, justo. Estamos a nivel podríamos decir socioeconómico, ¿no?, ¿verdad?, sociocultural, estamos en una tesitura bastante bastante límite, ¿no?, por lo que dice usted muy bien. Es decir, es que se está retrasando la edad al primer hijo, se está retrasando también la edad incluso al segundo hijo, y hablamos cerca de los 40 años con datos del Instituto Nacional de Estadística. Si a esto efectivamente le sumamos este problema en la calidad seminal, en la concentración espermática concretamente, es un escenario, pues como decimos, no es una crisis en ciernes que hay que ir monitorizando. Y la verdad es que es preocupante porque no sabemos exactamente cómo va a ir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un reflejo es el aumento de los números de tratamientos de técnica de reproducción asistida que están subiendo, ¿no? Tanto en España como en toda Europa y en todo el mundo.
Pues realmente es preocupante. Le voy a hacer una pregunta que me he hecho yo muchas veces, quizá puede ayudarme. ¿El envejecimiento del varón influye en la calidad del esperma? Me explico. No solamente en la concentración de espermatozoides, sino si un hijo nacido de un padre de 20 años es igual o distinto que un hijo de un padre de 80 años.
Se han visto en algunos estudios que, bueno, el declive normal también ocurre en el varón, no es tan significativo como en la mujer, pero sí que con la edad obviamente van bajando los niveles de testosterona y eso tiene un reflejo en la concentración espermática, ¿no? Eso es así y se sabe, ¿no?, la esencia del varón. Pero efectivamente sí que hay algunos estudios que han visto que en varones de más edad pues puede haber algún tipo de más riesgo de algunas alteraciones cromosómicas o algunas afectaciones de algún tipo efectivamente con la edad. En ese aspecto, sí.
Claro, el esperma también envejece. Pues, la verdad, una historia apasionante. Me ha sorprendido muchísimo. Esperemos que podamos frenar esta falta de calidad del esperma de los varones. Don Jaime Mendiola, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Un saludo.
Madre mía, madre mía. O sea, las tecnológicas están despidiendo a mansalva. Twitter, Facebook, Amazon. Pero es que en el caso de Elon Musk, y Twitter, la que se ha liado es gordísima. Tanto que han tenido que cerrar la sede central porque los trabajadores se han marchado. A ver qué ha pasado. Estela Luna de María es nuestro cerebrito. Muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días.
Madre mía, madre mía. ¿Es verdad que han tenido que colgar un cartel?
Bueno, lo que ha pasado es que hace el jueves por la tarde Elon Musk envió una nota a través del sistema en el que se comunican los empleados, que es Slack, que yo también lo uso en mi empresa. Bueno, es muy popular Slack, Discord. Bueno, él se comunica por Slack y les dice, a ver, el que quiera quedarse tiene que volver a la oficina, que estaban todos en teletrabajo, y tiene que trabajar muchas horas con mucha intensidad y además un rendimiento excepcional. Esto es solo para gente excepcional. Y el que no, que se marche. Y entonces, no sé con qué intención lo hacía, pero la reacción mayoritaria ha sido, pues me voy. Y claro, se ha ido mucha gente y además toda la gente que despidió él cuando llegó, que hay que recordar que el día que llegó despidió al 50% de la empresa. O sea que se está quedando sin personal y añade un poco a esta situación de caos y de incertidumbre en el que está viviendo... en el que está viviendo Twitter desde que se convirtió en una empresa privada y salió de bolsa. O algunos de los empleados, de forma muy irónica, han colgado a través de un holograma mensajes en la sede de Twitter y entonces ponen mensajes irónicos dedicados al dueño diciendo, bueno, Elon, pues nos vemos en Space Karen, que es como un juego de palabras con SpaceX, la compañía que él tiene para ir a Marte. Y Karen, que es como se llaman a las mujeres estas que se quejan de todo en Estados Unidos, ¿no? Es un término así peyorativo. Entonces, un poco como diciendo, bueno, y ahora nos vas a llevar a la bancarrota. O sea, estás poniéndole mensajes con un holograma sobre la sede que está vacía. No hay nadie en las oficinas porque los empleados han negado ir a trabajar. O sea que, bueno, eso es por un lado lo que está pasando. Y luego, como en Estados Unidos hay de todo y pasa de todo, y es verdad que es un país donde hay bastante libertad de opinión, pues por el mismo Twitter... mucha gente de Silicon Valley le han mandado un mensaje y le han dicho, mira, nosotros te apoyamos, si quieres esta misma noche vamos allí a arrancar tus servidores y a tener tu infraestructura tecnológica funcionando para que la red social siga funcionando. O sea que bueno, hay una división de opiniones, pero la situación es absolutamente inédita. O sea, esto no lo hemos visto en la vida, esto es más divertido que ver los Simpsons.
Estela Luna tiene su forma de pasárselo bien. Pero yo me pregunto si se le ha ido la situación de las manos a Elon Musk o no, o contaba con semejante debacle.
Bueno, yo creo que él a lo mejor no ha calculado exactamente cuál iba a ser la reacción de los empleados. Al final esa es la parte más difícil de tener una empresa, ¿no? Saber qué va a decir la gente y cómo van a reaccionar. Pero bueno, yo creo que Elon Musk se merece un voto de confianza como gestor y como emprendedor, porque él siempre hace el delivery, o sea, él siempre entrega algo y ha tenido mucho éxito. O sea, él puso un cohete en la luna con la NASA, tiene Tesla, o sea, quiere decir, él ha creado muchas cosas cuando nadie daba un duro por él, con lo cual, pues bueno, la situación ciertamente es caótica. Lo que pasa que hay que darle un voto de confianza a saber lo que va a pasar. La de esta mañana ha sido que ha puesto una encuesta en Twitter para que la gente vote para saber si puede volver a readmitir al antiguo presidente Donald Trump en la red social. Entonces ha puesto la encuesta y ha dicho, a ver, voten. Entonces, claro, hace cosas que ciertamente son
originales.
Fuera de lo habitual.
Originales.
Sí. Ya. Originales.
Claro, de hecho yo me pregunto si él ha calculado cuánto dinero se puede gastar en Twitter y ha decidido que precisaba un despido tremendo de trabajadores y les ha provocado para que se fuesen y lo está haciendo a posta, o si se ha extralimitado por su extravagancia y por su bipolaridad y se ve en un problema.
Bueno, bipolar no es Asperger, que son cosas distintas. O sea, que es pues esta gente que tiene problemas que les de comunicación
igual, y le da igual los demás.
Eso sí, pero bueno, es muy inteligente. Yo creo que probablemente todo no lo tenía muy calculado y ciertamente está improvisando, porque alguna de la gente que despidió luego les pidió que volvieran, porque había ciertos servicios críticos que si no, no funcionaban sin los ingenieros. Pero bueno, es verdad que es una situación ciertamente novedosa, que nunca la habíamos visto, pero al final del día él tendrá un plan y se verá hacia dónde va. Es verdad que también se ha politizado el asunto, porque, por ejemplo, los senadores demócratas en Estados Unidos han pedido al Senado que haga una investigación sobre qué está pasando con Twitter. Mucha gente, como él quiere ser un campeón de la libertad de discurso y que cualquiera pueda hacer lo que quiera, pues los anunciantes se han ido. Bueno, o sea, quiero decir que está levantando una controversia inaudita, o sea, sin precedentes. Todo el mundo opina y es el tema favorito de todo el mundo en el sector tecnológico. Y además, una cosa colateral que está consiguiendo es que todo el mundo está opinando en Twitter, con lo cual en la red, que estaba como de capa caída, pues de repente todo el mundo entra a ver qué está pasando, con lo cual también está generando tráfico, igual de manera indirecta o colateral e inesperada. Pero bueno, es como, quiero decirlo, vamos a hablar de ello todas las semanas, porque esto es una locura.
Claro, luego hay a la vez, aunque a lo mejor no tiene que ver de forma directa, despidos en Meta, de Zuckerberg, despidos de 10.000 trabajadores a nivel mundial en Amazon, y yo me pregunto a qué se debe esta limpieza de personal que están haciendo las tecnológicas.
Bueno, yo creo que el sector tecnológico ahora está un poquito menos fuerte financieramente por el entorno macroeconómico, han subido los tipos de interés. Es un sector que consume mucho capital, que estás todo el rato gastando para generar un producto. Entonces, claro, si de repente los tipos de interés están al 5%, pues algunas de las grandes tecnológicas se pueden ver afectadas. También Amazon es una empresa que se dedica a distribuir productos. Si la economía está peor, la gente compra menos, pues pierde cuota de mercado. Ha perdido un trillón americano en bolsa, que es un billón español, que es el tamaño del Producto Interior Bruto de España en un año. Eso es lo que ha perdido Amazon en bolsa el año pasado. Y luego Meta, que antes se llamaba Facebook, pues se han metido en el asunto este de generar el metaverso y por ahora no han tenido éxito. Nadie dice que no lo vayan a tener en 2-3 años, pero hasta el momento pues el metaverso no es una realidad y no estamos en el metaverso. Y entonces, pues hasta que eso tenga éxito, pues la primera manera de recortar gastos es despedir personal. Para esta gente que gestiona de esta manera, cada uno gestiona su empresa de la suya. Entonces, bueno, ellos están ahí reduciendo personal de manera intensa y es una cosa propia del sector tecnológico que lo vamos a ver y que lo vamos a seguir viendo en los próximos meses.
Sí, la verdad es que también durante la pandemia las redes sociales experimentaron un auge extraordinario, estábamos aislados, eran un puente de comunicación. Hasta cierto punto es normal que ahora se retraigan un poco, ¿no?
Claro, sí, digamos que hubo una super expansión en los dos últimos años, desde marzo del 20, desde que la pandemia empezaron los confinamientos, todos nos comunicábamos por internet, redes sociales y Netflix, qué pelotazo pegó Netflix, ¿no? Zoom, la compañía de videollamadas. Y claro, ahora que digamos que el entorno está cambiando, pues hay un cierto impacto hacia estas compañías. Pero vamos, la tecnología ha llegado para quedarse y que nadie piense que vamos a volver al paradigma de hace 30 años, de los 90 y tal.
Oye, no te me vayas, que te quería preguntar por lo que pasa en WhatsApp, porque WhatsApp está probando una modalidad que suena interesante, por lo visto lo venían pidiendo desde hace tiempo los usuarios, se llama modo compañero y va a permitir utilizar WhatsApp de forma simultánea en 2 o más teléfonos móviles. O sea, que estés en el mismo WhatsApp a la vez, tú y tu pareja, o que tú lo tengas en el iPad y en el teléfono o en 2 teléfonos, etcétera.
Sí, bueno, a ver, esto en realidad se lo está copiando a Telegram, que ya lo tenía hace tiempo, y WhatsApp un poco ha ido de manera un poco renuente, esperando a ver si implementaba el cambio, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que WhatsApp es el sistema de mensajería más popular, o sea, es el que más gente usa. Después está WeChat, que es el WhatsApp chino, y luego está Telegram, que es un sistema menos popular, pero a lo mejor más desarrollado tecnológicamente. Entonces, claro, ellos lo que quieren, ahora ya se puede usar WhatsApp en el PC, en la tableta, o sea, puedes tener varios sistemas de WhatsApp en varios dispositivos. Lo que pasa que siempre asociados a un único número de teléfono. Y además siempre tienes que estar conectado a Internet. De tal manera que lo que hacen los dispositivos es sincronizarse entre sí. Si tu teléfono no está conectado a Internet, no puedes usar el del ordenador, no puedes usar el de la tablet. Lo que van a meter ahora es que en un mismo teléfono, que en varios teléfonos distintos, es decir, en varios teléfonos, no ya ordenadores o tablet, puedas tener el WhatsApp y el siguiente cambio sería que lo puedas utilizar sin conexión a Internet, que eso ya se puede en Telegram. Hombre, todo tiene sus pros y sus contras. Obviamente, genera flexibilidad, genera versatilidad, puedes tener más condiciones de usabilidad en muchos dispositivos, en muchos teléfonos, pero ciertamente a nivel de privacidad y de seguridad, pues yo creo que tiene su, bueno, es una zona gris, todavía no sabemos muy bien cómo va a funcionar. Porque aunque fuera muy arcaico, cada vez que te cambiabas de teléfono y cambiabas la tarjeta SIM, se te desactivaba el WhatsApp en el teléfono antiguo, en el dispositivo, y lo tenías que volver a activar. Eso también te daba la garantía de que la única persona controlando tu WhatsApp eras tú. O sea, que no hay nadie más,
claro,
no hay un segundo teléfono ni nadie más. Y entonces, bueno, hasta cierto punto, pues a lo mejor no es tan ubicuo, pero eres tú quien tiene la última palabra. Entonces está todo conectado al teléfono. O te roban el teléfono, pierdes el teléfono, lo desactivas y al final, al generar una nueva tarjeta SIM, tú recuperas tu WhatsApp entero. Y el que te ha robado el teléfono, que se ha quedado tu teléfono, lo tiene los 5 minutos que no te has dado cuenta que lo tenía. Pero claro, al tenerlo en varios teléfonos a la vez, como...
puede pasar muchas cosas. Mucha gente ventila cosas muy íntimas por WhatsApp. Pues Estela Luna de María es CEO en Pentaquar Consulting, es experta en ciberseguridad, Big Data, inteligencia artificial y sobre todo es nuestra cerebrito. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muy feliz día. Adiós, adiós.
Igual, adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
En esas edades los niños son muy influenciables.
COPE ha tenido acceso a la enmienda a la ley del aborto que han presentado en el Congreso PSOE y Podemos. Los dos grupos pretenden que las menores de 16 años también puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, solo porque lo diga un juez.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Desconectar este problema del aborto, de la vinculación con los padres en estas edades tan tiernas, nos ha acertado de...
La familia tiene que autorizar que su hija vaya de excursión con el cole, pero esa misma familia, esos padres, ni siquiera opinan si tiene que abortar y ella hasta puede denunciarlos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En Línea Directa destinamos todas nuestras energías en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros con coberturas como la sustitución de batería por siniestro, el robo del cable de carga. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hoy vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en tienda web y app.
En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
¡Aprovechate!
Solo hoy, cheques mágicos.
En tienda web y app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El rincón más imposible. Like a Bosch. No se escapa, soy flexible.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Una de las historias más legendarias del salvaje oeste.
¿Es esto? Soy comisario de los Estados Unidos.
Si queremos que haya futuro en esta ciudad, tendrá que haber ley y orden.
Basada en hechos reales.
No es venganza lo que buscas, sino un ajuste de cuentas.
Tom Stone, la leyenda de Wyatt Earp.
¿Cómo demonios nos hemos metido en esto?
El domingo por la noche, en 13.
Los Golden Days de HSN son una oportunidad de oro, con fantásticos descuentos en muchos productos limitados en stock. Proteínas, vitaminas, creatina, quemadores de grasa, corre que vuelan. Pídelos en hsnstore.com y recíbelos en 24 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Sabías que somos el país de Europa que menos oportunidades laborales da a los mayores de 55 años?
A pesar de que en los dos últimos trimestres del año el paro...
Inmunonutrición. ¿Cómo puedo aumentar mis defensas frente a virus en respiratorios? Solamente con la alimentación.
Estamos hablando del efecto que tienen algunos nutrientes sobre la inmunidad.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz. En Mediodía COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
A los fines de semana, pues los fines de semana está el programa este, nuestro fin de semana con Cristina, y por las noches, imprescindible para estar con los pies en la tierra, Ana Samboal, muy buenos días.
Muy buenos días, los acompañamos desde primera hora de la mañana hasta última de la noche.
Exactamente, y en medio mogollón de películas de 13 y todo el deporte en tiempo de juego. ¿Qué más podéis pedir? ¿Qué más podéis pedir? A ver, Samboal, ¿qué llevas hoy?
Pues mira, hoy vamos a seguir de cerca esta misión a la Luna. ¿A qué vamos a la Luna? ¿Vamos a buscar minerales? ¿Vamos a buscar otras formas de vida? Pues lo que nos dicen los expertos, y tendremos la ocasión de escucharlos, es que la Luna es solo una estación intermedia. La Luna es la preparación para ir a Marte, el gran viaje espacial de la humanidad que puede ser una realidad.
Es fascinante
en 10
eso,
años.
Esto es un tema increíblemente interesante.
A mí me encanta. Vamos a estar muy atentos también a lo que ocurre en Irán, en los disparos en el metro de la policía cargando contra civiles. Es una auténtica barbaridad. Y como nos llegan menos imágenes, la verdad es que hemos perdido un poco el hilo y no podemos dejar.
Bueno,
de
creo que han quemado la casa del Ayatollah Khomeini.
Efectivamente.
Que cuando yo estuve por primera vez en Irán, estoy hablando de hace 20 y tantos años, era verdaderamente como hablar de Juan Pablo II. Para que te hagas una idea, en Irán era una verdadera devoción por aquella persona. Entonces, cuando le he visto en la imagen de que su casa natal habría ardido, me he quedado patidifusa, ¿eh?
Sí, en Irán han dicho basta y les va a costar mucho, sobre todo en términos de vidas. Lo estamos viendo y vamos a hablar de ello. Estaremos también muy atentos este fin de semana, que se está desarrollando el Congreso de Católicos y Vida Pública.
Atención, y culturalmente sí, un punto de referencia.
Muy interesante. Y mañana, bueno, esta noche, te espero para poner las notas, eso ya lo saben tus oyentes.
Ahí
que
estaré,
tienes una cita fija
con la cartilla.
Y mañana nos vamos a centrar en profundidad en la ley de solo sí es sí, en las víctimas, en cómo les ha impactado todo esto, en la justicia. Van a estar con nosotros dos jueces que nos van a hablar de cómo están viviendo esto en los tribunales, que les han encasquetado el marrón de solucionen ustedes esto que nosotros lo hemos hecho muy mal, o sin ni siquiera reconocer que lo han hecho muy mal. Va a estar con nosotros el exministro de Justicia, que además acaba de publicar un libro, José María Michavila, y nos contará cómo se está viviendo todo esto. Y la percepción que tenía él de cuando era ministro, que lo cuenta en su libro, era servir a España. Ahora dice que no sabe si tiene que quitarlo del currículum porque ser ministro no es una cosa precisamente honrosa.
Ay,
teniendo
fíjate,
en cuenta
pobre,
los que han venido después.
No
lo cuenta
extraña
en su libro y hablaremos de ello. Y nos vamos a ir preparando ya para hacer el menú de Navidad, alimentos sostenibles, saludables y buenos. Nos va a ayudar Rafael Anson.
Bueno, eso es estupendo. Ya estamos pensando, fíjate, en las cosas que vamos a poner en la mesa. Entre otras cosas porque hay que ahorrar, ¿eh? Hay que comprar con antelación. Querida Ana Samboal, no os podéis perder ambos programas, el del sábado y el del domingo. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Te espero.
Hablábamos antes de los jóvenes, de esos jóvenes que ya no priman el trabajo en el primer orden de la escala de valores, que piensan también en ser felices de otra manera, que en ocasiones consideran que cambiarían incluso el paro si tienen que ir a un trabajo que les haga sufrir. Y hablábamos de ellos, y mañana es la Jornada Diocesana de la Juventud. Yo también me pregunto dónde están desde el punto de vista de las grandes preguntas de la humanidad. ¿Cuál es la presencia actual de los jóvenes en la Iglesia? ¿Cuál es su compromiso? ¿Les interesa la Iglesia? ¿Es verdad que la Iglesia envejece? No lo sé. El obispo de cabecera aquí es Monseñor Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Don Ginés, buenos días.
Hola Cristina, buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan también. Buenos días.
Pues efectivamente, yo no sé qué percepción real hay de la presencia de la juventud en la Iglesia.
Mira, es indudable, si dijéramos que las grandes masas de otro tiempo de jóvenes que vienen a la Iglesia, yo creo que nos estaríamos engañando, ¿no? Vienen los jóvenes que vienen, hay un proceso de secularización tremendo y los jóvenes pues andan un poco despistados también en el tema religioso, es decir, la mayoría de jóvenes pasa de la religión. Pero un discurso pesimista tampoco sería justo. Es decir, no hay tantos jóvenes como al menos yo quisiera, no son la mayoría, pero sí que es verdad que hay muchísimos jóvenes en la Iglesia. Yo, por ejemplo, esta semana, haciendo la visita pastoral en una parroquia de Leganés, ¿no? Pues me encuentro que hay jóvenes de 20 a 30 años, jóvenes en torno a los 18 o 20 algunos años, no son masa, pero sí que son un fermento importante. Es decir, que en la Iglesia sí que hay jóvenes, me atrevería a decir que más que en otras instituciones, ¿no? Es decir, que la falta de compromiso no es solo eclesial, sino de los jóvenes en general. Pero sobre todo lo que yo quisiera resaltar, y esto sí que lo veo cada día más, es la sed de muchísimos jóvenes, que no saben ni siquiera dónde buscar, pero que buscan, que necesitan respuestas, que necesitan luz. Y por eso cuando sale alguna iniciativa de tipo eclesial, ¿no?, que de primer anuncio, que llama, los jóvenes responden. Por ejemplo, a mí me han preguntado a lo largo de esta semana varias veces, y me pregunta mucha gente, ¿eso de Jacuna qué es, que mueve a miles de jóvenes? ¿O qué son los retiros EFETA? Para jóvenes que hay siempre.
¿O qué son los retiros clausos de Emaús? Es que es increíble, sí, sí.
Efectivamente, pero entonces quiere decir que hay muchísimos retiros, por ejemplo, en toda la Comunidad de Madrid tenemos muchísimos retiros cada semana para jóvenes y están a tope, y hay jóvenes que esperan incluso meses para hacer el retiro. ¿Esto qué significa? Esto significa que hay hambre. Esto significa que el joven se da cuenta que necesita algo más de lo que está viviendo. Por eso yo creo que esta es una puerta abierta a la esperanza. Que hoy los jóvenes no, lo que más frecuentan no es la Iglesia, evidentemente. ¿Que tenemos jóvenes en la Iglesia? Pues también, yo me reúno cada un viernes al mes en la catedral con un grupo grande de jóvenes que llenan la catedral para rezar junto con el obispo, y se llena la catedral. Evidentemente no son la mayoría, pero ahí están. Y ya te digo, a mí lo que más me interpela son los jóvenes que buscan, muchas veces no saben lo que buscan, y por eso cuando se ofrecen alternativas juveniles de impacto, como el mundo de hoy es, emotivos quizás, si quieres y tal, pues los jóvenes van porque necesitan, porque necesitamos todos algo más de lo que estamos viviendo.
Pues me encanta cómo lo abordas, porque yo creo que hay una pregunta muy profunda de significado en el corazón del ser humano, un deseo, una sed que la cultura moderna intenta soslayar, pero que no se puede soslayar, porque el precio puede ser muy caro, pueden ser depresiones, pueden ser falta de sentido y puede ser una enorme infelicidad. Y luego no hay que hablar del tercer mundo, porque claro, en Nigeria la situación no es como aquí, en Sudamérica, hay países donde realmente la juventud es vigorosa en su presencia en la Iglesia. Monseñor Ginés García Beltrán, que esta semana tiene muchas novedades que atender, ya hablaremos de ello el sábado próximo, porque eligen nuevo secretario de la Conferencia Episcopal Española, ¿verdad?
Sí, así es, entre otras cosas, y yo ordeno al obispo auxiliar de Getafe también el sábado que viene.
¡Olé!
Muchas novedades y todas buenas.
Pues lo comentaremos el sábado próximo. Nuestro obispo de cabecera, si Monseñor Ginés, gracias.
Hasta el sábado, Cristina, un abrazo.
Un abrazo, adiós. Amigo. Adiós. Y del templo al cine, que son cosas que se frecuentan mucho los fines de semana. Viene Laura y viene el Peli para hablar de las películas con Teresa Cobo. Muy buenos días.
Muy buenos días, pues claro que tienen que venir, porque no siempre hay buenas noticias en el mundo, pero el cine siempre nos da muy buenas, muy buenas.
Muy buenas.
La oportunidad de meternos en la vida de otra gente, de vivir cosas que a lo mejor no vamos a vivir nunca, pero en una hora y media las podemos experimentar, aprender, disfrutar, material para discutir, dialogar.
Y además ahora ya hay ambiente navidencillo, ¿no?, en el cine.
Ay, 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 esto, a mí esto me parece un poco raro, de verdad, que es que estamos todavía el 19 de noviembre y ya estamos ya.
Me toca ver en esta época de navideña, ¿cómo se llama esta? Mejor Imposible.
Hombre, claro.
Y no, bueno, hombre, no sé cuántas veces la he podido ver ya.
Claro. Y no, pero no es tan raro, Teresa. En 15 días estamos en el primero de Adviento, ¿eh?
Pero bueno, vamos a ver, es que es justo eso, es que primero habrá que tener el Adviento, el Thanksgiving y luego ya la
bueno,
la
pero
Navidad.
Ya es ambientillo navideño, ya sí, sí. El
bueno,
Adviento...
pues venga, vamos a disfrutar con el ambientillo, vamos a ir entrando en calor, porque yo tengo que decir que a mí cuando se ponen las luces me emociono, así que fenomenal, bienvenido sea ese ambientillo, pero tampoco hay que pasarse, hay que vivir cada cosa a su momento. Entre las propuestas de este fin de semana nos vamos a encontrar con una propuesta norteamericana, una española, que es una comedia que tiene mucho que ver con este ambientillo navideño, otra que es un drama social espectacular y una serie imprescindible, pero eso sí. Bueno, o sea, la llantina que os vais a pillar, bueno,
ya
o sea,
estamos con la llantina.
¿Con cuál?
Vamos.
¿Con cuál de todas?
En fin. Bueno, con la serie, pero bueno, vamos a empezar por la película que se estrena esta semana, ayer. Se titula Armageddon Time, es una cinta dirigida por
James Gray. Me he emocionado al ver el título, pero luego he empezado a leer y he dicho no.
Porque pero tú pensabas Armagedón, que era una de acción, ¿o qué?
Claro, pensé que era una secuela de la de Bruce Willis y digo, me vengo arriba.
Ay, 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 no, pues pobrecito. No.
He empezado
no
a leer la sinopsis y no.
No se engañe, no. Esta es una película de James Gray, protagonizada por Anne Hathaway, Jeremy Astron y también por el gran Anthony Hopkins, que ganó el Oscar hace un año por The Father y ahora probablemente lo debería de ganar por otra que se debería de titular, es esta, porque hace de un abuelo increíble, un señor que va a acompañar a su nieto en el momento más crucial de su vida, haciendo honor a por qué es una maravilla tener un buen abuelo. Así es como suena Armageddon Time y os cuento más cosas.
Solo quieres que sea como tú.
Quiero que seas mucho mejor que yo, pero la vida es injusta. Hay que estar agradecido cuando tienes un poco de ventaja. Aprovechas la suerte que has tenido y no miras atrás.
Armageddon Time efectivamente no es una película de acción, no tiene nada que ver con la película que tenemos la banda sonora metida en la cabeza trillándonos una y otra vez, sino que es una cinta... Efectivamente, es una película dramática, muy autobiográfica, que nos cuenta la historia de la infancia de James Gray. Es un niño que sueña con tener una carrera creativa, va a estudiar en un colegio público y entre sus compañeros va a tener a un niño afroamericano que no tiene la dicha de tener la misma familia que tiene él, que no tiene tampoco la dicha de vivir las mismas circunstancias que él, y en torno a la amistad que ellos dos profesan y al momento político que vive la sociedad en los años 80, va esta película, que sobre todo nos hace alarde y nos hace disfrutar de lo que es tener un buen ambiente y también hace un poco alusión a las diferencias, ¿no? ¿Qué suele pasar con una persona cuando no cuenta con el mismo apoyo familiar que otro, cuando no tiene el mismo ambiente económico, socioeconómico que otros y un poco una crítica al racismo imperante que 40 años después pues no ha desaparecido, ¿no? Sino que va increciendo a lo largo y ancho del mundo. Es una película dramática, pero muy bonita y muy reflexiva y como a todo lo que hace James Gray, es una gran cinta y yo creo que Anthony Hopkins en el papel de este abuelo debería de estar nominado, aunque a lo mejor ya sería demasiado pasarse que le den el Oscar casi consecutivo dos años, pero es que hace un papelón.
Vale, ¿y qué más?
Pues mira, ahora llega La Española, que cómo no es una comedia, porque casi siempre que estrenamos cinta en el cine español,
mejor
apostamos por las comedias porque está demostrado que es lo que la gente va a buscar cuando va a ver cine español, o por los thrillers. En este caso se titula Reyes contra Santa, es la película familiar que ya nos introduce en el ambiente navideño. Suena así y ahora os hago una pregunta.
¡Feliz Navidad!
Canta mañanas.
Siempre le han tenido envidia.
Porque su trineo huele.
¿Envidia de qué?
Que Santa nos ha robado la cabalgata.
Te juro que esto no va a quedar así.
Bueno, allá va la pregunta. Allá va la pregunta ahí, ¿no? Para la gente de la mesa. ¿Reyes o Santa?
Reyes siempre.
Mira que yo he llevado ambas tradiciones muy unidas por razones familiares.
Sí, claro.
Pero yo creo que se podría llevar fenomenal Santa si fuese realmente cuando se tiene que celebrar un 6 de diciembre.
Bueno, es que el San Nicolás original ha quedado en otro mes directamente.
Claro,
esto se ha convertido en una especie de gorda beoda, ¿no?
Sí, efectivamente.
A mi casa, bueno, en mi casa estaba vetado.
Sí, en la mía también.
No, tanto, yo tanto no.
No se la veía.
Pero bueno, es gracioso la película porque es como una batalla, ¿no?
Sí.
Es esta batalla de la que estamos hablando.
Claro. Sí, sí, efectivamente va sobre... Es una película con mucho... Es una película mágica, que nadie piense que es una cuestión real ni nada. No, los personajes se mueven en un mundo mágico donde va a haber otros millones de personajes que tienen lugar en Navidad. O sea, hasta los que ponemos en los belenes, que o los que se celebran en el norte, o hasta el amigo invisible. Pero bueno, básicamente va a haber esta pelea entre estos cuatro personajes.
O sea, por un lado están los reyes y por otro Santa Claus, el caganer, el olenchero.
Todos. O sea, es que no falta nadie, hasta el amigo invisible, o sea, no falta
nadie. Me encanta, tenemos que empezar a hacer el amigo invisible, Laura, recuérdamelo.
¿Invisible o visible? Yo soy del visible y creo que Marci está conmigo ahí, ¿eh?
¿Qué? ¿Invisible?
Con respecto al juego que hacemos todos los años.
Con que sea un amigo visible.
¿Pero qué opina?
Amigo visible, es decir, que demos opciones de regalo.
Pero
para ponerlo un poco más fácil.
Pero eso no es el amigo visible, porque entonces
no
sabría
quién te regala.
Bueno, pero bueno.
Claro. Vale, sí, te hemos
entendido.
Quedemos sugerencias de...
Yo creo que es una buena sugerencia, porque muchas veces te toca a alguien que no sabes qué regalarle. Así que me parece que se puede hacer un mix. Bueno, ¿de qué va esta película? Pues de esta pelea, de esta rivalidad entre Santa Claus y Reyes Magos, en un ambiente absolutamente mágico, donde, por supuesto, hacer una película española, ya sabéis por dónde va a tirar el ganador o los ganadores. Bien. Pero vale, ahí es donde queda Carla Alejalde, que lo hace fenomenal y es una peli para todos, o sea que la vais a disfrutar muchísimo. La otra película española, que no tiene nada que ver con comedia, sino con drama, pero es brillantísima, es La Maternal, la nueva cinta de Pilar Palomero, directora que ganó el Goya por Las Niñas en 2020. Y aquí nos cuenta la historia de una niña de 14 años que vive en una familia con una madre que es más inocente, infantil y menos adulta que ella. Ella se queda embarazada y al final va a acabar en una casa de acogida donde va a tener donde la van a ayudar, ¿no?, a vivir este embarazo, independientemente de qué va a pasar después con el bebé. Una película que es provida en ese sentido de que ayuda, ¿no?, indica las posibles salidas que tienen muchas niñas, muchas adolescentes que se enfrentan a esta situación, pero es una película muy, muy dura. Pero bueno, yo creo que todo lo que indica siempre Pilar Palomero está muy bien ubicado, es decir, en un ambiente donde uno no tiene una familia estable, en un ambiente donde la gente realmente sufre muchas dificultades o viene de situaciones muy complejas, pues hombre, es muy, muy normal que lleguen a ciertas conclusiones, ¿no? Entonces, es una peli social muy interesante.
Es muy interesante porque, entre otras cosas, fíjate, nunca se ha hecho una película sobre esto, sobre cómo una menor se enfrenta en una institución a la maternidad.
No, y además que hay
yo
muchas, ¿no?
Yo no lo recuerdo, vamos.
Y además hay que agradecerlo porque además, por ejemplo, en la película salen tres personajes reales haciendo de actrices que han vivido esa situación en este tipo de centros. O sea que ahí hay esta parte real que es estupenda. Y por último, recomiendo la que es la serie del momento, la que no os podéis perder.
A ver,
también como recomendación, el libro en el que está... Bueno, yo creo que a ti no te va a encajar precisamente.
Vaya.
Pero estoy convencida que a tu mujer le va a requetichiflar.
Estoy esperando la de Jack Ryan, que la estrenan en Prime, pero he visto que hasta Navidades no llega.
Pero... Pero ya sabes, o sea, mientras puedes ver Reyes contra Santa, puedes ver La Maternal, o sea, yo creo que tienes entretenimiento hasta que se estrene, hasta que te estrene Jack Ryan. ¿De qué va Desde Cero? Pues es la historia
desde
de amor.
Desde Cero se llama la
desde
serie.
Desde Cero, From Scratch, una serie de 8 capítulos de una hora, la más romántica del momento hasta el capítulo 5 y a partir de allí, o sea, bueno, o sea, es que es un giro de guión muy ligado a la vida porque es la historia real de una mujer norteamericana, afroamericana, que se fue a estudiar a Florencia, ahí se enamoró de un chef y luego ellos dos viajan a Los Ángeles a seguir su historia de amor. Una película súper edificante, muy linda, pero también vamos, si tenéis paquetes de pañuelos, o sea, no os apartéis de ellos porque, bueno, vais a dejar la casa regada, como si fuese nieve. nieve, vamos, nieve por toda la casa, venga ya. Y luego en 13 tenemos
recomendaciones. Y luego en 13 te iba a decir, sí. Hoy ponen a las 3 El Caballero Templario, que me gusta a mí. Esta, yo leí esa novela, vamos, era una trilogía, no sé qué tal estará el libro.
Pues es una película sueca que está llena de esta historia de amor con estas batallas y estaba bastante entretenida. La tenemos a las 3 de la tarde. Después tenemos Western a las 7 menos cuarto con Franch y Jesse. A las 9 y media una de acción como Tactical Force y a las 11 de la noche El Daño. Después de Código Samboal, Nacido para luchar, una peli sobre boxeo, a la 1 de la noche. Mañana Viva el Cine Español con Don R. Que R. a las 3. A las 5 menos 20 Las Fabulosas, Concha Velasco y Laura Valenzuela,
en las que tienen que servir. Bueno, madre, eso es que hay que verlo.
Madre mía, o sea, pedazo de mujeres.
A las 5 menos cuarto, sí, sí.
Ya te digo.
Muy gracioso.
Y luego, a las 6 y cuarto, tenemos a Kirk Douglas, o sea, no hay que separarse de la tele mañana por la tarde con El Día de los Tramposos, y por la noche, como se ha anunciado hace un ratito, una historia real como Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp, a las 12 de la noche.
Os quejaréis. Oh. Madre mía, qué barbaridad, qué oferta tan buena la de 13. Gracias a Teresa y Cobo y seremos fieles, iremos al cine. Gracias, amiga.
Feliz fin de.
Adiós. Hala, pues vamos a escuchar un poco a los oyentes que estoy deseando.
Mira, aquí con el Mundial a vueltas. Nos han mandado porras, nos han mandado sugerencias, nos han mandado, pues mira, yo lo veo, no quiero ni verlo. Pero este es el que más ilusión me ha hecho y con toda la razón.
Oye, que yo estoy de acuerdo totalmente con esa señora que dice que no va con la selección española porque le cae mal Luis Enrique. Pero yo no conozco a nadie de la selección. Es que no hay nada más que dos o tres que me suenan de algo. Y además son del Barça. O sea que no. A pesar de todo, desearía que ganase.
Hombre, claro que sí, ahí vamos a estar todos animando.
A pesar de todo a ganar, pero no era este el que me había hecho ilusión.
Hay del Madrid, hay Atléticos.
que no era este el que me había hecho ilusión. No voy a ser cruel con Luis Enrique porque, a ver, aunque a mucha gente no le caiga bien, hay que apoyar a nuestro seleccionador, que vamos a ganar el Mundial este año. Venga, no lo vamos a ganar, pero bueno, hay que ser positivos ante todo.
Lo tenemos complicado, pero hay que confiar.
Fíjate, este es el que me ha hecho ilusión. Este
pues
sí.
La verdad que a mí me gusta oírlo por la COPE. Me gusta la retransmisión que hacen todos los compañeros de deporte, y si hay algún partido de España, pues lo veo en la tele, pero siempre con el audio de la COPE, porque me parece que los comentaristas de la televisión son un poco aburridos y no le dan el carisma que le dan los comentaristas de la COPE.
Hombre, bien, hombre, claro, lógico.
Es que no hay color.
Es que vamos, no
ahí
hay color.
Está el bicho, Manolo Lama, que le da una emoción a todos los partidos que no veas. Y bueno, y un montón de...
Y la cabeza de Paco González, claro. Y la simpatía de Pepe y su sentido musical. Es que hombre, yo muchas veces les digo, yo no entiendo de qué habláis. Porque yo hay veces que en la Liga, por ejemplo, ni lo sigo. Pero me pongo los deportes.
Y te lo pasa bomba, que sí.
Del ambientazo que hay en el estudio.
Eso es verdad.
Vamos, es que son palabras mayores.
Están
eso, ¿eh?
Los enviados especiales y los quedados especiales, que aquí se quedan unos cuantos.
Hay los quedados especiales. Me encanta.
Los
es un buen término. Bueno, está hecho una porra.
Miguel de Murcia. Me encanta el Mundial, pero creo que la selección española no va a pasar a la primera fase. Empate contra Costa Rica, empate contra Alemania y empate contra Japón. A la calle.
Uy, pues breve igual con tres puntos igual sí que pasamos, ¿eh?
Sí, ¿tú crees?
Un año pasó bueno, Italia, sí. Con tres puntos.
Si hay otro que pierde todos.
Y no sé si acabó ganando ese Mundial o cercando hubo.
El Mundial que ganamos... Empezamos perdiendo contra Suiza, creo que
sí,
fue.
Sí, perdimos el primer partido contra Suiza y luego ganamos el resto.
Y sí, o sea que no es como empieza, sino como acaba. A ver qué pasa. Más oyentes.
Pues a mí me gusta mucho el fútbol, sobre todo el tenis, el ciclismo, todo. Mi marido, las motos y las carreras de coche, pero de siempre.
Y ella más el fútbol.
Y cada vez hay más mujeres que les encanta el fútbol y que les encantan los deportes. Me alegro
extraordinariamente. Pues eso no pasa en mi casa.
¿En tu casa no les gusta?
Por desgracia, no.
Estás solo.
Estoy solo y abandonado.
Yo siempre digo lo mismo. Yo de pequeña veía todo. Veía la Fórmula 1, el fútbol, el golf, todo. Ahora lo he aborrecido, lo siento.
Si yo como a Elena no le dé por el esgrima, lo tengo crudo.
El esgrima. Que te ponga ahí una espadita. Venga, la última.
Del fútbol no me interesa nada por hacerse el Mundial en un país que no se debería haber hecho.
Ala.
No me gusta nada Qatar, ni su gente, ni nada.
Ah, pues que se lo pregunte a la FIFA, porque ahí, oye, donde hay patrón, no manda marinero, desde luego.
Infantino nos ha dado un palo esta mañana a todos los europeos, ¿no?
Infantino, que es el presidente de la FIFA, ha dicho que antes de criticar tanto a Qatar, que bueno, que es el que ha organizado el Mundial, que antes de criticar tanto a Qatar, que los europeos deberíamos mirarnos también por las atrocidades que hemos cometido en los últimos 300 años.
Sí, eso acaba de decir que la financiación de Al-Qaeda es fresca, y la de los hermanos musulmanes también. Es recientita.
Entonces, claro, lo tenemos más presente.
Vamos a comparar ahora, ¿no? Con las cruzadas el tema.
Sí, bueno, que mañana vamos a hablar de los niños, antes de que se nos olvide. De esas trastadas, esas anécdotas, todo lo que quieras contarnos sobre los más pequeños. En el 666-55-40-00 recibimos tus audios.
Pues cuéntanos esa cosa impresionante de tu crío, el momento niño. Lo esperamos mañana. Hemos sido Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Ercilla. Al control, Cinta Molina, y en el central José María Orihuela y Cristina López Schlichting. Mañana estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias. Te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de 4 provincias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés en electrónica y electrodomésticos.
Llévate el iRobot aspirador Roomba i5 por solo 299 euros y financialo hasta en 12 meses solo con tarjeta El Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Hasta el 22 de noviembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Para mi familia y para mí es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por $39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday in November, que luego sube a los 3 meses. Venga, llama al 1510. Call.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Pues tengo justo aquí delante la lista de precios, el detalle de los casi 1,000 productos que sirven para calcular el IPC. Se tambalea bastante ese titular de que los precios se están moderando.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Comer, de hecho, nos cuesta de media un 15% más que hace un año. Esto en el desayuno, por ejemplo, ¿en qué se traduce?
El pan, que se ha encarecido casi un 15%, la leche un 25%.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Línea editorial.
Cadena COPE.
Esta semana hemos sufrido una importante crisis después de la caída de misiles en territorio polaco. En los primeros momentos se encendieron todas las alarmas porque Polonia y Ucrania dijeron que los misiles eran rusos. Solo Zelensky ha mantenido su posición inicial. Este tenso incidente ha quitado protagonismo a la lluvia de misiles que lanzó Putin contra los civiles ucranianos. Y es que a medida que Putin va retrocediendo, hace sufrir más a los civiles. ¿Está más cercana la paz? El general estadounidense Mark Milley, un general de mucho peso, ha asegurado que el invierno sería un buen momento para empezar negociaciones de paz. El Pentágono se ha lanzado rápidamente a negar esa posibilidad. Lo que no ha negado el Pentágono es que el director de la CIA, William Burns, se reuniera el lunes con el director de los servicios secretos de Turquía. Y Turquía es el país con el que hablan las dos partes. La administración Biden niega conversaciones diplomáticas, pero estas cosas siempre se niegan. Sería una estupenda noticia que se estuvieran abriendo canales de comunicación. Hasta el momento, Putin no ha dado muestras de estar dispuesto realmente a ningún tipo de diálogo. La invasión de Ucrania es una injusticia. Todo país tiene derecho a la integridad territorial y hay que parar a Putin. Para que ese resultado sea duradero en el tiempo, habrá que plantear las condiciones adecuadas para que la paz tenga una base justa.
Son las 2 de la tarde.